Buenos días. Es bueno estar en la casa del Señor de nuevo. Hoy voy a pedir que abra su Biblia al libro capítulo 4 de Ruth. Ya estamos casi finalizando estas varias semanas que estamos estudiando el tema y la vida y la persona de Ruth. Hoy vamos a entablar el tema de integridad y qué tema muy apropiado que se encuentra en un libro tan pequeño, pero con mucho contenido para nosotros. Aún la semana pasada, observando lo tenso que era el capítulo 3, con sus connotaciones o que muchos han visto como una obra de romance, que en realidad hablábamos sobre la visión de Dios para la vida en aspectos sexuales, y eso es muy importante, hablarlo, observarlo en la palabra de Dios y lo que Dios espera de nuestra sexualidad en su perspectiva para nuestras vidas. ¿Y por qué? Porque observando eso en el capítulo 3, llegamos al capítulo 4 y vemos esos impactos y esos resultados y esas consecuencias de una vida que puede ser íntegra. De una vida que puede ser íntegra en medio de una sociedad a donde se nos está bombardeando con diferentes visiones y perspectivas que no son la perspectiva del Señor o la perspectiva divina. Y cuando observamos la palabra de Dios a esa luz, hay grande enseñanza para nuestras vidas, no importa si usted es casado o soltero. A ambos se nos llama a tener una perspectiva de lo que el Creador nos está hablando para cómo conducir nuestras vidas. Como usted vio en el video, se le estaba ofreciendo al actor una oportunidad, no más que tenía que decir lo que no era y comprometer sus valores, mentir. Obviamente nuestro mundo dice, el que no hace trampa no avanza. ¿Sí? Toma un camino a corto, haz esto al cabo que ahí nadie se va a dar cuenta. Pero el Señor sí, el Señor sí. Y es ahí donde nosotros como creyentes y personas que creemos en la verdad de Dios, es allí en esos momentos donde nosotros podemos experimentar y poder probar la bondad de Dios en esas situaciones de conflicto y tensión. Es allí donde el sabio había escrito en Proverbios 18:10 que donde el nombre del Señor se hace un castillo fuerte y los justos corren hacia Él y se esconden en Él y buscan refugio en el Señor. Y es allí donde el Señor se demuestra y de nuevo derrama su bondad en frente de ese conflicto, como vio en el video. El hombre supo que iba a violar sus convicciones, su creencia de tener que mentir y practicar la falsedad. Y él mejor prefirió pasar la oportunidad y tener paz y tranquilidad y no violar su relación con Dios. Creo que aquí en el libro de Ruth se nos está enseñando cómo el plan de Dios está floreciendo, se está dejando dar a conocer. Las personajes, la persona de Boaz, aquí vemos que en el capítulo 3, al final, en el versículo 18, vimos cómo Noemí reconoció eso y dijo: este hombre va a cumplir su palabra y no va a descansar hasta resolver esto hoy mismo. Esperemos a ver lo que va a transcurrir. A veces nosotros queremos tomar la autoridad del Creador y su autoridad y nosotros arreglar nuestros problemas y nosotros ofrecer nuestras soluciones a las cosas. Impacientemente corremos para arreglar nuestros desastres de nuestras vidas y por último cedemos a lo que Dios dice. Hermanos, yo creo que hay una lección muy rica de toda aquella persona que dice: el Señor es mi Señor El Señor es la autoridad máxima de mi vida. Voy a buscar su sabiduría. Voy a buscar su perspectiva. Voy a buscar su propósito, su voluntad, a lo que Él quiere y cómo Él quiere que yo viva. Y eso lo vamos a ver aquí en unos cuantos minutos a través de las Escrituras. Vamos a leerlo junto ahí en Ruth capítulo 4. Y vamos a pasar un poco de tiempo y observemos bien lo que nos dice el texto. Dice: Boaz, por su parte, subió hasta la puerta de la ciudad y se sentó ahí. Ahora, hay parte de este lenguaje que estamos leyendo aquí, quizás para usted y para mí, no lo entendemos bien. ¿Sí? No lo entendemos bien porque ¿qué va a hacer una persona sentada en la entrada de la ciudad? No hay nada. Hoy en día usted va a una ciudad, nomás hay un letrero que dice "Bienvenidos a New Hope", punto final. Pero en aquellos tiempos, ¿sí? Es como para que nosotros podamos asociarlo en el siglo XXI, es como que él se fue al edificio de la ciudad, a donde está el alcalde, a donde se llegan los oficiales, y él se sentó ahí. Se sentó en la puerta de la ciudad, que era el lugar a donde se hacía negocio, a donde los ancianos, los líderes, las personas que se habían ganado el respeto de sus ciudadanos se reunían para tener diferentes conversaciones, tantas sociales como legales. Entonces vemos que Boaz fue y él se sentó, él estaba allí con un propósito. Mire lo que nos dice el texto. En eso pasó el pariente redentor que él había mencionado en el capítulo 3, cuando le dijo a Ruth: ¿sabes qué? Hay otro que te puede redimir antes que yo. Muy interesante. Yo no sé cuántos de ustedes están leyendo el libro de Ruth, pero algo de interés que me sorprendió mucho es que nunca se menciona el nombre de este pariente. Quedó en la oscuridad. Se me hace que un comentarista que estaba leyendo dijo: hasta le dio el nombre el fulano. ¿Sí? No en una manera de traerle deshonra o falta de respeto, pero sí es un fulano porque no se sabe quién es. Solamente lo único que se nos dice es que era un pariente cercano que podía redimir a Ruth, a Noemí y a Ruth. Entonces nunca se nos dio quién es. En todo el texto no sabemos. Nomás se nos mencionó el fulano y luego se desaparece. Nunca más se menciona o se hace referencia de él. Es como Orfa, ¿sí? La otra nuera de Noemí. Sabemos que ella también incorporó parte de la historia y ya luego después ella desaparece. Ya no se vuelve a mencionar. Entonces vemos aquí que él esperó y vio a este pariente. Y mire cómo le dice: ven acá, amigo mío. Sí, hay un nivel de reverencia y respeto porque quería tener, estaba invitando, estaba enseñando cortesía, estaba enseñando esa dignidad que, por cierto, es lo que vemos en la persona de Boaz. Cuando hablamos de integridad, estamos observando cómo era la conducta de Boaz. ¿Qué nos dice de su personalidad? ¿Qué nos dice de su carácter? Aquello cuando todo el mundo no te está viendo en tu vida, ¿cómo es que te comportas? Se dice, la persona que eres en privada es la persona que vas a ser en público. ¿Sí? Y a veces escondemos muy bien. Podemos fingir muy bien que somos algo en público cuando en lo interno somos totalmente lo opuesto. Un texto de eso que más adelante voy a tener el privilegio de hablar, compartir con otros hermanos, va a ser Isaías 58, que habla muy fuerte acerca de todas las apariencias exteriores religiosas cuando internamente todo está podrido, sucio, negro, lleno de inmundicia. Y hacemos toda la mímica de la religión, de la religiosidad, de la piedad. Pero Dios, quien examina y pesa los corazones, mira lo que está profundo en nuestro corazón y lo que habita en nuestra mente y pensamiento. Y es aquí donde este hombre está ejemplando, ¿no? Está dejando ver lo que es, lo que estaba sucediendo allí. Y mire lo que él dice a este pariente, a este fulano. Mire, le dice: amigo mío, ven acá y siéntate, le dijo Boaz. El hombre fue y se sentó. ¿Sí? Y luego mire lo que dice. Entonces Boaz llamó a 10 de los ancianos de la ciudad, cosa que si usted hace un poco de análisis, hay mucho, dos diferentes interpretaciones, pero uno dice que en realidad Boaz solamente necesitaba 2 a 3 testigos para este tipo de negocio, o este contrato, o esta negociación que se estaba haciendo aquí. Pero él rebasó de 2 o 3 testigos, él buscó 10. ¿Sí? Cosa que si usted observa aún en los contextos de la religión de los judíos hoy, ellos todavía no empiezan ningún servicio religioso si no hay 10 varones en su contexto. Aquí a Mardoqueo le digo: mira, aunque haya 3 personas, tú empieza. ¿Sí? Y gracias por la gracia de Dios, hay más que 10 personas regularmente cuando empezamos. Pero aquí vemos que vos, él buscó 10 ancianos, 10 líderes que fueran testigos. Algo más interesante, ¿por qué la urgencia? ¿Por qué vemos esto que se está? Si usted observa al final del capítulo 3 y Noemí lo dijo: mira, este hombre no va a descansar hasta que resuelva esto hoy mismo. O sea, había una urgencia. Bueno, pues hay muchas cosas ahí que podríamos ver. Una de las probabilidades para poder entender por qué tanta urgencia era probable, ¿sí?, que Noemí ya estaba en una situación muy delicada económicamente, casi al punto de tener que estar bajo hipoteca de su propiedad, porque acuérdese que pasaron una escasez grande. Ellas quedaron como viudas, ya no tenían entradas para sostenimiento económico. En ese contexto, bueno, las viudas pues no tenían, eran pobres, eran marginalizadas a la pobreza social. Entonces la situación, aunque no lo sabemos todo por claro, sí sabemos que por alguna razón hubo esta urgencia. Otra persona piensa que la urgencia era que a vos estaba apasionadamente enamorado de Ruth y él quiso apresurarse antes que alguien más reclame la oportunidad, ¿no? Creo que uno de los términos es: si usted no cuida y preserva su relación, Sancho sí lo va a hacer. Y él no quería ningún otro Sancho que entrara en el retrato aquí, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo esta urgencia, estamos viendo cómo este hombre está siendo íntegro, está demostrando esta personalidad, este carácter de integridad. Y mire lo que dice el versículo 3, y dice: Boaz le dijo al pariente redentor. Otra vez, el concepto de redentor es adquirir, comprar. Sí, algo que nos va a costar algo, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que este redentor le dice: Noemí, que ha regresado de la tierra de Moab, está vendiendo el terreno que perteneció a nuestro hermano Elimelec. ¿Sí? Cosa interesante de nuevo, aquí él está asentando la identidad común que ellos tenían como parientes de Elimelec, el esposo que falleció de Noemí. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Ahora, lo que más me causó mucho más interés es cuando entra uno al versículo 4. Y mire lo que dice el versículo 4. Dice: consideré que debía informarte del asunto y sugerirte que lo compres en presencia de estos testigos y de los ancianos de mi pueblo. ¿Ok? Otra vez más, para poder entender el contexto de lo que estamos leyendo aquí, usted tiene que considerar la ley del liberato que se encuentra en Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 al 10. Allí le va a sentar el contexto de lo que estamos leyendo aquí y por qué se está haciendo esto, para atender el capítulo. Pero note bien, mire lo que dice: cómpralo tú, redímelo tú. Adquiere y ayuda, porque eso es lo que era la ley del, la ley del liberato, que él se tenía que redimir, ¿sí? En cuestiones de la ayudar y sostener el buen nombre de la familia de los difuntos. Entonces, si vas a redimir el terreno, hazlo. Otra vez más, sencillo, sencillo, humilde y directo. Una persona íntegra no te va a llenar de tantas palabras, sencillamente te va a decir cómo es. ¿Sí? Y es lo que hace vos aquí. Le dice a este pariente, a este fulano, mira, mira, a ti te corresponde. Tú tienes el derecho. Tú tienes a toda la autoridad de redimir a Noemí y redimir el terreno que le pertenecía a nuestro pariente Elimelec. Y le dice, si lo vas a hacer, hazlo. Y mire cómo responde el fulano, dice, pero luego le dice a Boaz, le dice, pero si no lo vas a redimirlo, házmelo saber para que yo lo sepa. ¿Sí? Porque ningún otro tiene el derecho de redimirlo, sino tú y después de ti, yo tengo ese derecho. ¿Ok? Y luego mire, mire más adelante qué es lo que continúa diciendo. Y el fulano le responde y le dice, yo lo redimo. Yo lo redimo. Y escuchando, yo no sé qué pensaría, eso ya es, queda la imaginación. Porque es obvio que Boaz ya tenía un plan. Pero no me imagino que Boaz también contaba de que este fulano iba a decir, ok, yo lo hago. ¿Sí? Como que chocó el plan ahí. Y mire, mire cómo aquí agrega algo, obviamente no se le puede poner más de lo que está en el texto, pero se deja mucho a la imaginación aquí. Y mire lo que dice después que él le contestó. Y luego Boaz, en el versículo 5 dice, pero Boaz le aclaró. Le aclaró. ¿Y qué es lo que le aclaró? El día que adquieras el terreno de Noemí, adquieres también a Ruth la Moabita. ¿Sí? Vas a querer adquirir a Ruth la Moabita. Viuda del difunto, a fin de que conservar su nombre junto con su heredad. ¿Sí? Otra vez más, interesante. Y algo sucedió ahí, en ese comentario, que causó un cambio de sentir. Y eso es obvio porque, de nuevo, observando lo que es el versículo 6, mire lo que dice. Después que habíamos leído, ok, yo lo hago. Este fulano dice, yo lo voy a hacer. Después de ese pequeño aclaración que hizo Boaz. Pero sí, adquirir el terreno de Noemí, también vas a adquirir la viuda, Ruth. Oh, y por si no lo sabes, también es Moabita. Sí. Yo no sé por qué tuvo que decir eso, pero lo dijo. Y era tan significativo, tan solamente esa aclaración. Y mira lo que dice en el versículo 6. Entonces no puedo redimirlo. Ahora, ¿por qué no puede redimirlo después que había dicho que sí? Bueno, eso se deja mucho a diferentes maneras de interpretar el texto. Y es un poco de difícil porque no tan fácil uno puede llegar a conclusiones. Pero él respondió, el pariente redentor, porque podría perjudicar mi propia herencia. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Sí? Bueno, según la ley del levarito, pues el pariente más cercano podía redimir, ¿sí?, la viuda del difunto que falleció. ¿Por qué? Para preservar, para perpetuar el nombre de esa familia para que no se llegara al olvido. Entonces, por eso se redimía el terreno. Entonces, aquí estamos viendo que él está diciendo, bueno, esto puede perjudicar mi propia herencia. Quizás los hijos, y él se hubiera casado con Ruth y ellos tuvieran hijos, pondría en riesgo la herencia de sus otros hijos, tener que compartir la herencia con los hijos que tuviera con Ruth. Eso es otra opinión ahí. Quizás esto para nosotros es ver esas posibilidades de cómo se interpreta esto. Y mire lo que dice él. En aquellos tiempos, versículo 7 continuando, él dijo, pues yo no lo puedo, yo no la puedo redimir. Remídelo tú, ¿sí? Y te cedo mi derecho y no puedo ejercerlo. Y nos da, el autor aquí nos da una clarificación. En aquellos tiempos, para ratificar la redención o el traspaso de una propiedad en Israel, uno de los partes contratantes que se quitaba la sandalia y se le daba a la otra. A mí me gusta jugar con palabras a veces y yo digo, bueno, pues el latino siempre piensa en la chancla, ¿no? Sí, la chancla es remedio de todo, ¿no? Pero en realidad, en efecto, es lo que está pasando aquí, una transacción de chanclas, ¿sí? Y eso es así donde se fomentaban o se consumían esos tratos legales, ¿sí? Hoy usamos un papel con muchas letras que a veces uno no puede leer y está... Y luego, y si las puedes leer, a veces necesitas una interpretación de la terminología que se usan en contratos. Qué sencillez y qué profundidad y qué peso tenía el intercambiar de una chancla para consolidar un trato. Mis tiempos ya después, el cerrar y tomar de manos y ver ojo a ojo y el intercambio de decir sí, trato hecho. Tenía mucho peso, tenía mucho valor, ¿sí? Hoy en día eso no existe, ¿sí? Y es una tragedia que en nuestra cultura, en nuestra sociedad, hay una escasez de personas de palabra, ¿sí? Hay una escasez, hay una hambre, no es cosa muy común como vieron en ese video. Después que le dijo el patrón, después que este dijo, yo no puedo hacer eso. ¿Y qué le dijo? Gracias por tu sinceridad y tu honestidad, porque es muy escaso eso. Y creo que aquí, en observando lo que el texto nos está enseñando acerca de la persona de Boaz, de ser una persona íntegra, de ser persona de palabra, de ser persona de un buen carácter. Eso, hermanos, es lo que deberíamos que estar observando. ¿Por qué? Pues por muchas razones, pero vamos a entrar en eso más adelantito. Mire, en aquellos tiempos, para ratificar todo lo que era esta de la sandalia, así se acostumbraba legalizar los contratos en Israel. De nuevo, el versículo 8 nos dice, por eso el pariente redentor le dijo a Boaz, cómpralo tú, y se quitó la sandalia. Consumieron el contrato allí. Sí, se dio su derecho. Es allí a donde el pariente, el fulano a próximo se dio, y aquí es a donde se abrió paso y se abrió permiso, libertad y derecho a Boaz para redimir no solamente a Ruth, pero a Noemí. Y luego mire lo que nos dice del versículo 9 en adelante. Nos dice, entonces Boaz proclamó ante los ancianos y ante todo el pueblo, hoy son ustedes testigos de que lo he comprado a Noemí toda la propiedad de Elimelech, Quilión y Malón, y de que he tomado como esposa a Ruth la Moabita. O sea, en efecto, otra vez más, aquí se está consumiendo. Mire, qué bonito. Podríamos hablar mucho de las ceremonias que hoy practicamos en el día de hoy, de lo que es las bodas, las ceremonias formales. Y mire lo bello de aquí, que hay una celebración comunal. ¿Sí? No solamente que él fue a los ancianos y parte de la vida íntegra es ser una persona transparente, y es lo que él está haciendo aquí. Él quiere ser transparente y el aspecto comunal, o sea, el aspecto de que otros compartan y estén al tanto de lo que está aconteciendo en la vida de una persona, eso es fenomenal. Eso es fenomenal. Otra vez más, hermanos, cuando nosotros superamos pruebas, luchas, cuando estamos en crisis y otros pueden compartir y celebrar tanto la presión, la tragedia de pérdida de vida o los dolores y los afanes de la vida. Y luego también no solamente celebrar y observar y tener esa comunión, ¿sí? Pero también celebrar victorias, también celebrar grandes logros en la vida. Hermanos, yo le garantizo que celebrando tanto o enfrentando tanto tragedia como celebrando logros en la vida, es mucho más sabroso hacerlo rodeados de otras personas. Es muy distinto. ¿Qué sería una boda si solamente el esposo y la esposa están ahí y nadie sirve de testigo? Quizás bonito por la experiencia de esas dos personas, pero es mucho más sabroso cuando tienes toda una comunidad afirmando y celebrando juntamente con uno ese logro. Tiene todo un aspecto diferente, cosa que nuestro mundo en realidad no llega a observar, no llega a probar esto. En realidad, mire, entonces él se dirige a todo el pueblo, el versículo 10, y de que he tomado como esposa a Ruth, la moabita, viuda de Malón, y fin de preservar el nombre del difunto con su heredad, para que su nombre no desaparezca de entre su familia ni de los registros del pueblo. Hoy, ustedes son testigos. Y muy bonito ver. Otra vez más, allí, si usted nota el nombre de toda la familia, ¿sí? Otra vez, usted nota que faltó el nombre de Orfa, ¿sí? Y no es porque ella estaba en el mal o que ella rechazó, no, nada de eso, porque acuérdese, en el capítulo 1, Noemí le dijo a Orfa y a Ruth, les dijo, ustedes regresen a su tierra. Regresen a la casa de su madre y encuentren que el Señor las bendiga y que ustedes puedan encontrar en los brazos de otro hombre, puedan encontrar y continuar y florecer como mujeres. O sea, Noemí las estaba aliviando de tanto de ella misma, porque en realidad ya estaban libres, ya los esposos habían fallecido. Pero aquí, esto, en todo eso se vuelve a ver de nuevo el tema que hemos considerado a través de todo este libro: el amor fiel de Dios. El amor fiel de Dios a través de la tragedia, a través de la incertidumbre, a través de las presiones de la vida. Aquí estamos volviendo a ver esto otra vez más. Mire cómo termina aquí. Vamos a observar los últimos versículos de este que vamos a considerar hoy. Los ancianos y todos los que estaban en la puerta respondieron: somos testigos. ¿Qué es eso? Básicamente estaban afirmando lo que había acontecido. Estaban ellos de acuerdo. ¿Por qué sabemos eso? Porque mire lo que dice: que el Señor haga que la mujer que va a formar parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, personajes muy significativos para este pueblo, ¿sí? Quienes juntas edificaron el pueblo de Israel. Que seas un hombre ilustre en Efrata y que adquieras renombre en Belén. Otra vez más, costea más, y yo sé que a veces suena muy, muy, muy fácil decir, bueno, voy a hacer mis tranzas para adquirir, o el otro dicho que se dice, ayúdate, porque así Dios te va a ayudar. Y estamos viendo todo lo opuesto aquí, de un hombre que dice, yo voy a confiar en el plan y la mano divina del Señor en mis negocios. Y aquí lo vemos. ¿Por qué? Porque el pueblo no solo afirma lo que está haciendo, pronuncian bendiciones sobre él y lo que él está proponiendo que se haga. Es una cosa muy bonito a saber que uno se entrega en el plan de Dios, entrega su vida a lo que Dios desee que sea de mi vida. Y cuando yo puedo esperar, aunque no es en mi tiempo que yo quisiera las cosas, es el tiempo de Dios. Y yo cedo a la mano soberana del Señor, del Creador, para las cosas que Él desea que yo tenga en mi vida, aquí se dejan ver. No solamente nos llena, ¿qué dice a Salmos 37, versículo 4? Nos dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá, ¿qué? Los deseos de tu corazón. Primeramente se nos llama a deleitarnos en el Señor. Aquí estamos viendo que este hombre tan íntegro, buscando la voluntad de Dios, él reconoció, bueno, yo voy a ir a buscar a ese otro pariente, a este fulano, ¿no? Que no se nos menciona en la Biblia. Yo voy a buscar al fulano y le voy a decir, redime a esta familia y si no lo haces tú, yo lo voy a hacer. Y aún así, leímos en el texto que el fulano dijo, yo lo haré. Ahora, yo no sé cómo uno llegue a la conclusión de interpretar lo que agregó a Boaz para decir, mira, déjame aclararte algo. Es como decir, sí, en coma, no solamente vas a adquirir el terreno, pero vas a adquirir a la viuda de Moab. O sea, de ella es moabita, ni era judía. ¿Y qué causó el cambio en él? Es obvio que la mano de Dios estaba envuelto en todo este negocio. Y a veces nosotros nos consumimos en los problemas, en las circunstancias, justificamos nuestras acciones y actitudes y decisiones cuando no van conforme a la voluntad del Señor. Y aquí obviamente ahí se pronuncia, se le iguala la bendición de tales personas de reputación. Es como decir, yo no sé su experiencia con sus antepasados, pero yo cuando yo pienso en mi abuelita, es una mujer que ha tenido un impacto muy grande en mi vida. Cuando yo hablo de mi padre, yo hablo de él porque él ha tenido un impacto muy grande en mi vida. ¿Por qué? Porque ellos me demostraron, me modelaron cómo ser un seguidor de Jesús. Entonces, de manera que cuando yo pienso en mi padre y pienso en mi abuelita, y aún, aunque no ha fallecido mi madre para mí es una persona de ejemplar. Es una persona que yo quiero emular, yo quiero seguir su ejemplo. Y es lo mismo que está sucediendo aquí. Se hace referencia a personas antes, desde tiempos antes que modelaron ese tipo de vida, que modelaron ese tipo de entrega al Señor, de temor a Dios, de considerar a Dios en sus vidas y en sus decisiones. Y es lo que estamos viendo aquí. Y mire cómo finaliza esta afirmación, que por medio de esta joven el Señor te conceda una descendencia tal que tu familia sea como la de Farés, el hijo que Tamar le dio a Judá. Y ellos ni sabían el mensaje profético que le estaban dando a Boaz, que la semana que viene vamos a considerar en los textos, si Dios nos concede vida, aquí nos vamos a reunir para considerar los últimos capítulos, versículos de este capítulo, que luego entendemos que Boaz y Ruth, ¿sí?, quedaron identificados en el linaje que llega y conecta no solamente al rey David, pero también a nuestro Señor Jesucristo. So, ellos no entendieron proféticamente lo que le estaban diciendo y la bendición que ellos estaban hablando a Boaz y a Ruth, pero ahí lo están afirmando. Y de nuevo, eso nos deja ver claramente, sin ninguna duda, nos deja saber que la mano de Dios está en los negocios de nuestras vidas. Y que nunca se nos olvide, hermano, ese principio. Que nunca nos perdamos la vista y el reconocimiento que a Dios le interesa nuestras vidas, nuestra conducta, cómo nos llevamos en la sociedad, a donde sea que estemos. Qué buen, rica enseñanza y recuerdo que el Señor está en nuestras vidas. Y quiero dejarles con estas cuantas cosas que podemos sacar de lo que hemos leído esta mañana. Primeramente, ¿sí? Primeramente podemos ver que Boaz eleva a Noemí y a Ruth. ¿Por qué digo esto y a qué me refiero a elevar? Acuérdese que en este tiempo, en esta etapa de la sociedad, era un mundo gobernado por hombres. Okay, era un mundo dominado por el aspecto del género masculino. Pero aquí empezamos todo este texto con el propósito y el deseo de este hombre de buen carácter, porque es lo que leímos en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de este libro, y vemos cómo su carácter y su nombre y su personalidad, la gente en la ciudad conocía que era un hombre íntegro, noble y sí, de mucha influencia. Y aún en este mundo dominado por el género masculino, aquí vemos cómo este hombre surge y eleva la dignidad, ¿sí? De una viuda. Cosa que en el mundo de este tiempo y aún en este tiempo se consideran marginalizados. Las viudas se consideran débiles, se consideran y se asocian con la pobreza. Y Boaz, un hombre de mucha influencia, eleva la dignidad de ambas mujeres. No solamente lo vemos en esta, en que él eleva tanto a Noemí y a Ruth. La segunda cosa, vemos que las libera. ¿Las libera de qué? ¿De qué las liberó cuando usted lee el libro? Gracias por preguntar. ¿De qué las liberó? En un sentido, las liberó de la pobreza. Era tan extremo de perder y no tener. Lo mencioné la semana pasada, pero la habilidad de tener hijos y casarse en la cultura judía, ¿sí? De tener hijos se miraba como una bendición de Dios. Y una persona estéril llegaba al extremo de clasificar a tal persona como una persona maldecida, ¿sí? Entonces, ¿usted se imagina la presión social de casarte y tener hijos? Y eso, todo en esa cultura era sumamente importante que un esposo tuviera un heredero para transferir las propiedades y lo que pertenecía y preservara las posesiones o las cosas adquiridas de una generación a otra. Era importante, tenía un peso inmenso. Y viendo aquí cómo Boaz, viendo ya que Noemí, y sí, podríamos decir con toda certeza, el amor que él tuvo hacia Ruth, de no caer en ese lugar de separación, marginalization, perdón. Marginalizados, ¿sí? De redimirlas, es lo que estoy hablando aquí cuando hablo de liberar, ¿sí? Y todo esto tiene mucha aplicación a nuestras vidas, tiene mucha aplicación que nosotros podemos. Número tres, vemos cómo Boaz conservó los nombres de ambas mujeres, ¿sí? Les dio una oportunidad para un futuro. para perpetuar el nombre de la familia. Eso es muy claro en los textos que acabamos de leer y examinar. Y aún el pueblo afirmó que Dios bendiciera ese matrimonio, que se consuma esa relación. Todo esto nos lleva a esta importancia que nosotros podemos ver y observar en estos textos. Para nosotros nos lleva a ver a otro hombre de Belén. Otro hombre de Belén que vamos a observar la semana que viene y verlo en el texto. Como otro hombre de Belén que se llamaba Jesucristo. Vino y redimió, ¿sí? Redimió a la humanidad. Es claro esto, y todo esto se empieza a ver cómo el Señor nos libera, cómo el Señor nos redime, cómo el Señor a través de Cristo nos perpetúa nuestros nombres en Él y nos da valor en Él. Y todo esto lo podemos ver, y es claro la enseñanza muy rica. Vamos a Romanos capítulo 3, versículos capítulo 3, versículos 23 al 26, y se mira todo esto aquí. Pues todos han pecado y están, ¿qué? Privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia, palabra muy importante, por su gracia son, ¿qué? Justificados. Este es un término legal. Un término legal. Esto implica que usted está ante un juez y el juez lo declara inocente. ¿Ok? So dice que por su gracia son justificados porque pagamos algo. No. Dice gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe. En otras palabras, no es nada que usted y yo hacemos para adquirir el don de Dios. Es gratuitamente dado a nosotros por el Señor. Y luego mire lo que dice. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. Y de este modo, Jesús es el justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Qué aplicación tiene a nosotros en esa? Por eso digo que Boaz sirvió como un prototipo de Cristo en redimir a Ruth y a Noemí. Asimismo, Cristo nos redimió. ¿De qué nos redimió? ¿De la condenación de muerte? ¿De la ira de Dios por desobedecer y ofender su santidad? Porque todo eso tiene implicaciones para nosotros, como dice el texto. Porque todos han pecado. Todos han pecado, eso incluye toda la raza humana. Por cuanto todos han pecado, están privados de la gloria de Dios. Que requiere alguien que tenía que redimir lo que estaba sentenciado y condenado a muerte y separación eterna. Y Cristo, según las escrituras que acabamos de leer, sería posible, yo me pongo a pensar y sé que el pastor Mateo también lo mencionó, sería posible que nuestro Señor, estando aquí en la faz de la tierra, sabiendo que Él venía de descendencia, de que en su linaje estaba conectado con un hombre como vos, un hombre noble, un hombre íntegro, un hombre que fue reconocido en su sociedad por las buenas cosas que él, su generosidad, su bondad. Y aún estando aquí, el Señor mismo viendo a su antepasado. Para mí eso no es muy lejos de la realidad y la posibilidad. Yo vuelvo a repetir, cuando yo observo la vida de mi padre y de mi abuela, por lo menos en ese plazo de generaciones antes, han modelado para mí y me han inspirado a ser personas y seguidores de Jesucristo. Y yo espero que también en nuestras vidas, si no lo tenemos, busquemos y miremos a aquellos que están entre nuestro medio, que están modelando eso en nuestras vidas. Póngase de pie. Sé que Mardoqueo había leído este texto antes, pero se lo quería leer de nuevo porque esto encapsula todo lo que acaba de decir. Si no se acuerda de nada, acuérdese de esto. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 8. De nuevo nos dice las Escrituras, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida en Cristo. Y luego dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, por gracia, ustedes han sido salvos. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros las incomparables riquezas de su gracia. No se compara. Esta semana vamos a celebrar Día de Acción de Gracias. A todo creyente en Cristo Jesús, no hay más razón en nuestras vidas de estar agradecidos por las incomparables riquezas de la gracia de Dios que se nos han dado. Y luego él concluye diciendo que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Padre, gracias por este regalo. No hay nada en nosotros que pueda mover y requerir que tú lo... No, primera de Juan 4:19, no es que nosotros te hayamos amado a ti primero, sino que tú nos amaste a nosotros. Gracias Padre por este regalo, por la salvación, por la llenura de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que aún siendo pecadores y muertos en nuestros pecados, tú moriste por nosotros. Y a través de tu muerte y tu sangre tenemos acceso a la gracia para que podamos obtener misericordia para nuestras vidas. Señor, te alabamos y te bendecimos en tu precioso nombre. Amén.